Adivinen con qué tema vamos a empezar. La Intendencia de Montevideo solicitó ayer al Poder Ejecutivo la declaración de esencialidad para los servicios de limpieza y guardavidas. Rodeada del gabinete departamental en pleno, junto a ediles, alcaldes y legisladores del oficialismo en Montevideo, la intendente Ana Olivera señaló que la situación de salubridad había llegado a un punto límite que se agrava además con la resolución tomada ayer mismo por la Asamblea de ADEOM que ratificó el conflicto y dispuso una serie de movilizaciones que en la práctica van a afectar la recolección de residuos por 5 días.
En el marco del legítimo derecho de huelga consagrado en la Constitución, está previsto que se declare servicio esencial aquel que involucra las condiciones necesarias para asegurar la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o en parte de la población. Así es que lo define el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por lo tanto, en los sectores de trabajadores afectados por la resolución, efectivamente, al declarar la esencialidad, se restringe el derecho de huelga.
Pocos minutos más tarde se conocía el decreto correspondiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene una vigencia de 30 días y que abarca la recolección de residuos y también el servicio de guardavidas en las playas de la capital. ¿Quién empieza? Mercader, Antonio.
Bueno, digo, no sé por qué me has elegido a mí para empezar, porque ya se puede prever cuál es mi postura.
Experiencia en servicios esenciales.
No, es claro, bueno, sí, te voy a decir, en el gobierno del Partido Nacional una sola vez se declaró la esencialidad, y en un caso extremo que vamos a dejarlo allí. Pero
en intendencias a cargo del Frente Amplio, esta es la primera vez.
Sí. No, a mí, yo voy a decir una cosa, digo, lo que me molestó ayer más de todo este tema de la esencialidad fue el ambiente que había en la intendencia cuando se anunció. Era un ambiente como festivo, ¿no? La intendenta fue recibida como que fuera el día del cumpleaños, hubo abrazos, sonrisas. No era un marco para sonrisas, era una ciudad tapada de basura, un gremio que está alzado en abierta rebelión, pero que en definitiva está esperando una medida muy grave. El ambiente debió ser distinto, parecía una especie de, repito, mezcla de cumpleaños y meeting, ¿no? La otra cosa, y ya voy a ahondar en mi próxima intervención, es esa larga lista que leyó la intendenta de Montevideo de todas las concesiones que le había hecho a ADEOM. Yo quedé petrificado y paso nota rápidamente. Dijo, les di, desde que llegó, en 5 meses, 129 millones de pesos en salarios, que es un 4% del aumento de la masa salarial. En septiembre promovía 1.000 funcionarios, lo que equivale a 15 millones más anuales. En noviembre, 250 funcionarios más promovidos, lo que son 8 millones más. Unifiqué la carrera administrativa, tomando una serie de medidas, son 56 millones de pesos más. Se viene la presupuestación de otros 1.000 funcionarios al 31 de diciembre, lo que son 50 millones más. Y además tengo preparado unificar todos los sistemas de inequidades para evitar que haya diferencias entre uno y otro, lo que va a costar 120 millones de pesos más. Todo esto lo dijo antes, explicándole, explicándole a la gente de ADEOM todo lo que había hecho por ellos, pero manejando estos valores, esta suma de millones impresionante, es la plata nuestra, es decir, la plata del contribuyente montevideano, y manejándole y diciéndole, miren lo bien que me he portado con ustedes y me hacen esto. Lo que revela que con ADEOM no tiene sentido. Están mal criados desde que Vázquez los acostumbró, cuando llegó a la Intendencia de Montevideo hace 20 años, les bajó el horario a la mitad y les duplicó los sueldos.
En tu caso fue interesante conocer de golpe todos esos números. Yo no sé cuánta gente en Montevideo los tenía claro.
Los dijo en conferencia de prensa ayer, ¿no? No de prensa,
bueno,
no hubo preguntas de prensa.
Está claro que hay algunos que no le viene bien si bogas o no bogas. Eso es tradicional. Me hubiera resultado me hubiera alarmado profundamente otra cosa. Yo creo que la medida era absolutamente inexorable. Creo que además estuvo bien tomada. Creo que además estuvo bien y me llamó la atención, pero positivamente, que hubieran ido todos los legisladores y todos los que fueron a respaldar una intendencia que en la izquierda adoptar una medida de esencialidad no es fácil. Van a ver que es un proceso complejo, porque además implica que el que no cumpla hay que echarlo, Esa es la sanción, ¿no?
No necesariamente.
Bueno, pero...
Se puede llegar a eso.
Y dudo que echen a alguien.
Yo creo que este tema de este conflicto va mucho más allá que el tema de la basura, que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque usar de rehén a la población, una vez más, el sindicato, en esas condiciones es absolutamente inadmisible, ¿no? Lo ha hecho, se ha reiterado, y que me parece muy bien que llegue un momento donde efectivamente la cosa sea inexorable. Ahora, ¿por qué digo que va más allá? No, porque incluso porque una intendencia que hizo todo lo que hizo por funcionario y que se expresó en la asamblea, hay que saber que por primera vez en la asamblea hubo más de 500 votos en contra de la medida de adiós. Lo que está en juego hoy en la intendencia municipal es quién gobierna, si gobierna Adión o si gobierna la intendencia. Y creo que en el día de ayer quedó claro, con el respaldo de toda la fuerza política y de todos sus representantes, con toda la sobriedad del caso, que va a gobernar la intendencia municipal y no un gremio totalmente zafado de cualquier tipo de proporcionalidad y criterio de negociación.
Estaba el Partido Comunista ayer, ¿no? Había representantes
del Partido Comunista. Estaba la intendenta, que es del Partido Comunista.
Claro, según leía esta mañana, no se respaldo después del Partido de conocidas estas decisiones, anoche el Partido Comunista emitió una declaración de respaldo a la intendente Ana Oliver.
Pero no había figura,
siempre le buscás el pelo,
el pelo
al huevo.
El pelo no, mirá la cantidad de basura que hay en la calle, eso no es un pelo.
¿Qué capacidad de buscar pelo
eso
tenés vos?
No es un pelo.
Vamos al otro lado de la mesa, Carlos.
Bueno, yo creo que es una medida esencial, lógica, indispensable, que a esta altura no se podía dejar de no adoptar. Pero creo que esto obliga a otras reflexiones. La primera, y casi por un tema de salud ya, es qué difícil que le está resultando a la izquierda comerse un día sí y un día no estos sapos que engordó durante décadas. Porque ver a una intendenta comunista rodeado de todos los diputados y de dirigentes comunistas.
No, comunistas no. No había diputados comunistas ni senador, bueno, ni senador comunista.
Diputados y dirigentes.
De otros sectores.
Del Frente Amplio.
Del Frente Amplio.
Aplaudir
a rabiar una declaración de esencialidad pública de un servicio parece algo de ciencia ficción. Recordemos que durante décadas, cada oportunidad que los sindicatos hicieron los desbordes que a Esteban hoy tanto le preocupan y que dicen que es el problema de fondo, la izquierda los alentó, los aplaudió, los protegió y los ayudó a incendiar el país. Entonces, esto es un poco más de aquello de cría cuervos y te comerán, o te arrancarán, creo que
te
dice.
Te comerán los ojos.
La segunda conclusión que permite esto, y voy a desarrollar en mi propio ingreso en la toma de la palabra, es que demuestra el fracaso de la política del entreguismo al movimiento sindical. Que como muy bien decía Mercader, empezó con Vázquez. Tabaré Vázquez les redujo el horario y les aumentó el salario. Y de ahí para acá, Adión insultó a Arana, tuvo un intendente interino a quien lo recibía con cánticos alusivos a su enfermedad terminal, e hizo lo que quiso en el país. Y por último, también esto es la demostración del fracaso estrepitoso de 20 años en el gobierno de la ciudad de Montevideo. Tenemos una intendencia cara, una ciudad sucia, poco iluminada, con inspectores que se esconden a atar los árboles para poner multas, pero que no ordenan el tráfico. Montevideo es un desastre. Tendrían que asumirlo por todo y decir 20 años de fracaso. No hay otra cosa para decir.
Rubén.
Qué ensalada. Que Carlos puso todo lo que tenía.
No, y yo
esto, vinagre de manzana.
Mucho vinagre. Limón,
ácido cítrico. Sí.
Vinagre sin duda.
Porque Montevideo viene con problemas. Yo recuerdo unos materiales de ediciones de La Banda Oriental muy buenos, con comentarios de Bruno Mauricio de Zavala, que había dejado a 24 familias instaladas aquí para fundar.
Familias canarias.
Sí, claro. Y cuando regresó, 3 meses después, andaba por Buenos Aires, cuando regresó, no podía creer la mugre que había en eso que luego se iba a convertir en Montevideo. Esto hay que mirarlo desde la fundación. Bueno, Montevideo tiene...
No te vayas tan lejos.
Pero es que, efectivamente, entonces, primero que nada, tenemos un problema cultural, ahora hay declaración de servicio social, fantástico, no necesariamente vamos a pasar a tener una ciudad limpia, porque nunca hemos tenido una ciudad limpia en Montevideo desde 1724 a la fecha.
No, hubo periodos de mayor limpieza.
Sí, seguro.
No seas malo, no.
Con Fernández Crespo, capaz. La ciudad usualmente es una mugre porque hay 1.300.000 montevideanos que contribuimos gravemente con nuestro escaso cariño a la ciudad. Y el gobierno del Frente Amplio, culpar a Tabaré Vázquez, un poco más, decir, y no lo voten la próxima. Porque
tienen un pavor.
¿Se va a presentar?
Tabaré Vázquez tomó la ciudad de Montevideo con 1.500 basurales. Cuando era chico había uno en Espinosa y Verde, atrás del Colegio Santa Elena, donde yo hice preparatorio y primero. Que todas las semanas estaba ese basural. Los montevideanos armaron 1.500 basurales que tomó Tabaré Vázquez cuando agarró la intendencia. Entregó la intendencia con 500 basurales, pero perdimos la memoria. Y Arana, en su primera administración, porque hay que hacer una distinción, toma los 500 basurales y entrega en 250. Estas cifras están chequeadas. Luego hay un deterioro de la intendencia del Frente Amplio. Efectivamente, pasa a tener problemas de relaciones laborales muy serios y cambia la conducción de Adión. Antes Adión tenía la conducción de Platero, y luego los empleados municipales resolvieron cambiar su conducción. Y más que atender a esta conducción de Adión, que tantas dudas nos genera, yo diría, atendamos qué es lo que hacen los 8.000 empleados municipales, que son los que resuelven esta conducción.
Bueno, se pasaron todos del minuto, los cuatro, así que ahora vamos a empezar de nuevo.
Es que un tema de este tipo exige...
Habría que poner 2 minutos.
2 minutos.
Desde la audiencia, Sergio hace notar que en la intendencia, ayer en la conferencia de prensa, se encontraba el edil del Partido Comunista, Miguel Velázquez.
Ah, bien.
Que es a quien le correspondía estar. El Partido Comunista no tiene diputado por...
Pero yo vi senadora del Partido Socialista, y había diputado de Asamblea Uruguay.
Preocupate de otras cosas más importantes.
¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? Perdón, Emiliano, ¿me equivoqué de tema o estamos hablando de lo de Adión?
Hablando de Adión.
Y bueno, ¿estamos hablando de Adión?
No, de Adión.
El Partido Comunista tiene un diputado que no es exactamente comunista, que es Durán Ibarra.
Sí, pero es del Fidel. Él siempre sostiene que es un diputado del Fidel.
Y es, Está fidelizado. Votan diferente incluso en la mesa política, sobre temas importantes.
Uno de los puntos de discusión es... que aquí está la izquierda declarando servicios esenciales a partir de una ley del pachecato. Por ejemplo, un decreto. Lo sostienen hoy dirigentes gremiales de Adeón como parte de la crítica, ¿no?
Adeón, en realidad, diga lo que diga, el nivel de refracción que tiene la opinión pública es absoluta, total, completa. Por más que le hace una encuesta en la calle y la gente, todo el mundo opina en contra, porque ha logrado una cosa difícilmente, la unanimidad en contra. Cosa que afecta además al movimiento sindical. Ahora, yo creo que hacer un balance tan simplista sobre la gestión de Montevideo, que los frenteamplistas asumimos con su crisis, etcétera, pero que nos hizo ganar las elecciones en 1989 con el 34%, y en la elección de Ehrlich sacamos el 60%, se ve que los montevideanos viven en otra ciudad y con otra percepción de la que tenés tú. En la última gestión tuvimos problemas, lo pagamos, y estuvo bien que lo pagáramos. Ahora, hace solo 5 meses que está Ana Olivera, y Adión decidió hacerle la vida imposible, y en lo que estamos resolviendo en esta etapa no es levantar la basura, que es imprescindible, sino, ayer Ana, en el relato que hacía nuestro amigo Mercader, se olvidó nada menos que mencionó que va a haber 11 millones y medio de dólares de inversiones en equipamiento para levantar la basura. Sí, es decir, la gente de Adión dice que tiene dificultades para levantar la basura por problema de equipamiento, crea este clima absolutamente enrarecido y feroz, lleva las cosas al extremo siendo los mejores pagos de todas las intendencias del país y de absolutamente la mayoría del Estado uruguayo, y sin embargo después, cuando se está preparando este tipo de equipamiento, ellos lo que quieren es que los recursos, en lugar de ir para ahí, vayan para sus sueldos.
Querido Esteban, mira, una simple lectura de lo que la intendenta dijo que les había dado a los funcionarios municipales desde que llegó, en 5 meses, da cerca de 500 millones de pesos, es decir, unos 100 millones de dólares. De manera
500
que,
millones de pesos son 20 millones.
De unos 20 millones de dólares, sí, digo. De manera Mateo, que tus... Que
no pasa la prueba no, PISA, vos.
20 millones de dólares. De manera que tus 10, 11 millones de inversión son nada al lado de
en cinco meses,
digo, la intendenta abrió el cuerno de la abundancia y lo derramó sobre los funcionarios de ADEOM, que como siempre, y como ocurrió con la administración de Vázquez, con la de Arana y con la de Ehrlich, cada vez que les dan más, piden más. Es decir, son absolutamente insaciables. Y esto lo demuestra porque todo este repaso que hizo la intendenta de todo el dinero que les entregaba, lo está haciendo en una situación de crisis extrema ante funcionarios que le piden más y más.
Rubén, sobre eso que yo mencioné hace unos minutos, la declaración de dirigentes radicales que han destacado el hecho de que la esencialidad se basa en un decreto del año 68 del Pachecato y del 78 de la dictadura. ¿Tú qué respondes?
Creo que hay gente que uno ubica en el espectro político muy cerca de la Asamblea Popular que estaba deseando provocar esta situación. Creo que seguido muy de cerca por el nuevo hijo predilecto de ADEOM, que es AEBU en el sector público.
Acá yo estoy comentando
declaraciones va por el mismo camino.
Exactamente,
el mismo camino.
Están deseando en lugar de ir a basura, esenciales para luego, en alguna publicación afín a sus ideas, colocar Mujica es igual que Pacheco Areco. Hay que ver unas declaraciones del viernes pasado del presidente de ADEOM, compañero Soto, quien califica a Mujica de pequeño burgués contrarrevolucionario.
Y que vaticina que se van a diomizar todos los gremios.
Casi entonces,
nada.
Me parece que esto, bueno, obviamente se veía venir. Hay unas declaraciones en búsqueda de hoy, me parece que muy significativas, del secretario general de AEBU, Fernando Gambera, un excepcional tipo. Él es de articulación y además es un votante del Partido Socialista, un tipo muy sensato que trabaja en el Banco Hipotecario, muy inteligente.
La leímos más temprano, ¿no? Dice, por ejemplo, que el conflicto de los bancarios va en contra de la trayectoria histórica de solidaridad del PIT-CNT, por ejemplo.
Y permitime, porque esto es bueno para contestarle a Ramela con un poco de retraso, no es así que los sindicatos le prendían fuego al país, porque tal como dice Fernando Gambera, AEBU contribuyó a la salida, cosa que en alguna oportunidad, en alguna otra
y preguntáselo a Jorge Valle, que yo lo puedo decir en primera persona.
Entonces ese caso fue una excepción, pero no fue la generalidad.
¿Qué le van a prender?
Pero por favor, con la situación de crisis del 2002, si lo hubiéramos prendido fuego...
No fue la actitud del Frente Amplio que se mantuvo prescindente.
Absolutamente falso.
Y no votó las cosas que había que votar y salió a pregonar el default a nivel mundial.
Otra frase vamos a aclarar las cosas como Fernando Gambera en esta entrevista hoy en búsqueda dice, algunos, como en este gremio por AEBU, estamos en los deciles más altos. Entonces, si vamos a empezar a discutir en serio la redistribución, hay que entender que nuestras mejoras tienen que esperar para que la brecha se achique. Este es el verdadero concepto de solidaridad, ser solidario con la mía, no solo con la de los demás.
Y ahí voy a una entrevista que me hizo Juan Andrés del Ordoy un día, en donde califiqué que aquí existía un modelo de sindicalismo de resultados que, agrego, toma referencia de lo que hizo en los años 90 Fuerza Sindical en Brasil, compitiendo contra la CUT de Lula en el año 90, y en donde le ganó una porción de espacio sindical en el Brasil, en donde Fuerza Sindical, que se impulsaba como sindicalismo de resultado, decía, ¿qué tenemos que seguir esta política de la CUT, de ayudar a los más pobres, etcétera? Si nosotros estamos en la industria automotriz y tenemos una renta para obtener para nuestros trabajadores. Y eso fue motivo de una gran disputa sindical y del crecimiento de este tipo de sindicalismo. Y en el Uruguay, tenemos un modelo de sindicalismo resultado absolutamente alejado de la toma de conciencia creciente de las masas, etcétera.
Carlos,
etcétera.
¿Qué estuviste anotando ahí en la hojita?
Varias cosas. La invocación al decreto de Pacheco, que lo llaman como decreto fascista y es el origen de todas estas maldades, realmente hoy la hace este señor de ADEOM, pero durante 20, 30 años la hicieron todos, vámonos a decir todos, pero muy buena parte de los integrantes del Frente Amplio. Cada vez que los gobiernos de los partidos tradicionales estuvieron en situaciones de conflicto límites, como fue la ley de puertos y algunas cosas parecidas, y se manejó estas posibilidades porque el país quedaba trabado y postrado, el Frente Amplio prendió el país hablando de fascismo y invocando el decreto de Pacheco. O sea, tengamos memoria, por favor, hay que tener memoria. Cuando hago referencia a Tabaré Vázquez, creo que hago referencia a algo que todos recordamos. Tabaré llegó a la intendencia y entre sus primeras medidas fue transar con Adión una baja del horario que supuestamente nos dijeron que venía de evaluaciones hechas no sé dónde, en Suecia o no sé dónde, o en Dinamarca, que trabajar menos generaba eficiencia. Y los uruguayos hemos comprobado que no se logró ninguna eficiencia.
No, venían de otro lado. Adión
no se bajó de ninguna reivindicación. Y Adión siguió exigiendo todo lo que exigió. Ahora, me pregunto también, porque acá veo que se habla ahora de un sindicalismo por resultados, que se aleja de la base, tal, tal. ¿Y no estaremos pagando el precio acá del matrimonio Mujica-Partido Comunista y de la lucha interna del Frente Amplio?
Que acá fue, no la veo,
que fue
independiente comunista.
Sí, pero acá el tema no termina en Adión, entra en COFE y entra en todo el sindicalismo y entra en la lucha entre radicales y moderados. Porque Mujica le vendió la mal diablo, se casó con el Partido Comunista para ganarle a Astori, tú lo sabes muy bien, Esteban. Y entonces, ¿qué está pagando hoy Mujica? ¿Qué está pagando hoy el gobierno?
No, lo que quiero decir es que detrás de esta masa de esta lluvia de dinero de la que habló la intendencia, estoy obsesionado con ese tema, evidentemente, el anuncio de que derramado las mieses encima y les había dado, no sé, 20 millones de dólares para quedar con esa cifra, ¿no?
En 5 años.
No, en los 5 meses transcurridos.
No, pero es en los 5 años.
Les había dado, ¿cómo en los 5 años? Ya les había dado esa masa de plata. Simplemente quiero llamar la atención que esto ocurre.
Los oyentes anotan que son medidas que vienen de la administración anterior, ¿no?
Aplicadas en estos meses,
muchas,
¿no? Todo esto ocurre en una capital como Montevideo, donde hace poco había un estudio internacional que mostraba que el contribuyente montevideano paga algo así como 7 veces más de contribución inmobiliaria de la que paga un ciudadano de París, o 4 veces más que la que paga por patente automotor un ciudadano de Roma, ¿no? Me dirán, son ciudades más grandes, pero yo digo, comparemos la calidad de los servicios. Aquí pagamos mucho, el contribuyente montevideano paga una barbaridad, digo, más allá de los impuestos, en materia de impuestos municipales, y recibe muy poquito a cambio, ¿no? Para que se nos venga a decir entonces de que para tener pacificados a los funcionarios de DEOM hay que darles millones y millones permanentemente, que es lo que anunció la intendenta ayer.
La última, Esteban.
Esa no es la lógica. Voy a contestar a dos con tertulio. Tabaré Vázquez le dio las 6 horas porque las hormigas coloradas se habían comido todo el presupuesto, habían dejado un hueco así. Y la única posibilidad que tenía...
15 millones de
la única,
de
superávit, sí, pero no daba para
la
nada.
La intendencia se entregó con superávit. Ahora sí, se entrega siempre con déficit.
Déjame terminar el razonamiento. La única posibilidad que había de una masa salarial totalmente deprimida y de un sector total... Y con 11.000 y pico de funcionarios, vamos a decir las cosas, 11.000 funcionarios... Lo que se hizo es una política que hasta ahora nos dio 14, me acota acá, mi colega.
14.000, bajamos el martillo.
Y después, en realidad, la relación con los funcionarios, que yo estoy de acuerdo que hay que ponerle un límite, y que esta intendencia se lo puso bien claro, le dijo, no te vamos a pagar más que el 100% del IPC cada 6 meses, y de eso se lo pueden sacar con peine fino. La diferencia es que es cierto, la intendencia de Frente Amplio no hacía que pagaba y los funcionarios que trabajaban
hacía
como hizo,
Nikita,
y dijo
Nikita Khrushchev,
el presidente Lacalle, usando una frase
Nikita Khrushchev, que era tu ídolo,
que era tu ídolo, déjame terminar,
en una época,
vamos, Nikita, no te interrumpo, que cada uno era mi ídolo, pero yo no usaba esas frases y en realidad me imagino que el día que Lacalle usó esa frase le vino un ataque sarpullido a Mercader.